te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste el trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís. Uf.
Todos los días parecen iguales y vas a 1000 por hora.
Pará un ratito y hacé un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la próxima hora.
Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo, que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia.
Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y en esta ocasión me encuentro en la grata compañía del padre Fabián Esteban Oliva, originario de Villa María, cerca de Córdoba, y actualmente residiendo en Córdoba desde hace ya muchísimos años, esto en la Argentina. Ex capellán de la Casa de la Bondad de Córdoba y ahora párroco de la Iglesia San Juan Evangelista. Ha sido capellán también en un par de escuelas de la ciudad de Córdoba. Además es evangelizador en redes sociales donde comparte reflexiones del Evangelio y el rezo del Santo Rosario.
Un alto en el camino. Conversaciones para enriquecer la fe.
Padre, bienvenido a este programa.
Bien, bueno, muchas gracias y también bienvenido a mi corazón, conocerte y a toda tu audiencia, a todo el público que se suma y escucha, que recen por mí también.
Gracias, Padre, y desde ya entonces la invitación a todos los que nos sintonizan en Un Alto en el Camino a orar y a mantener en sus oraciones al Padre Fabián Oliva y también a rezar por su vocación, para que el Señor le siga inspirando a hacer tanta buena obra, especialmente en esta función que es, digamos, reciente, padre, como párroco de la Iglesia San Juan Evangelista.
Y asumo recién este domingo próximo, el 26, a las 11 de la mañana, hora argentina, estaremos diciendo sí una vez más. Ya en 26 años de cura he pasado por varias tareas y ahora vuelvo a ser párroco, es la tercera vez. Así que acá vamos.
Y bueno, padre, para comenzar a conocerle un poco, cuéntenos, quitándose la gorrita de sacerdote y solo hablándonos del hombre, ¿quién es sí. Fabián Esteban Oliva? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue su familia? ¿Cómo fue su infancia?
Bueno, yo soy hijo de una familia de clase media en Argentina, en el medio del país, en una provincia muy bonita, que tiene montañas, que tiene desierto, que tiene campos cultivados, que tiene lagos artificiales, que la atraviesan 5 ríos, no tiene lagos naturales. Yo vengo de una zona rural, de una ciudad más bien en medio del campo, pero muy próspera, Villa María, Ciudad de María, quiere decir, porque está dedicada a la Inmaculada. Ahí nací el 7 de abril de 1969, en la clínica Marañón. Soy hijo de Roberto y Esther. Mi papá es abogado, ya hoy jubilado, un hombre mayor. Y mamá no tenía ni secundario, mamá era muy simple, pero de esos corazones hermosos, ¿no? Bueno, todos los hijos varones tenemos el complejo de Edipo con nuestra madre, así que... Pero hermosa, ya partió en el año 96 ella. Bueno, gente que no éramos católicos de ir hacia la misa, de esto, no. Pero sí en los valores. Ahí creo que fui mamando yo, mi hermano y mis 2 hermanas, aunque tengo 2 hermanitos también en el cielo, de abortos por accidente y demás, así que hay 2 más, somos 6 en realidad. Y gente que vivía los valores cristianos del trabajo, en mi familia siempre estuvieron los abuelos, entonces yo he crecido en medio de todas las edades, ¿no?, generacionales. Nosotros los niños, los adultos mayores, con la idiosincrasia de pueblo chico. Fui a un colegio muy lindo, la primaria, nunca confesionales ni privados, tampoco el secundario, pero un colegio hermoso en el secundario, que es cuando uno empieza a despertarse, ¿no?, a otras cosas, qué voy a estudiar, a dónde voy a ir. Los jóvenes del sur, de Córdoba, enseguida, y como el resto del país, migran hacia alguna de las capitales donde están las universidades. Aquí en Córdoba tenemos la Universidad Nacional de Córdoba, muy famosa, de gratuita, entonces accede todo el mundo que quiera y se esfuerce, ¿no? Bueno, yo iba viendo de primer año hasta quinto que había en ese tiempo, ¿qué iba a hacer yo? Yo sabía que lo mío iba por el lado de las ciencias humanísticas, nunca las exactas, si bien las admiro, pero no es mi fuerte. No, no, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con humanidades, ¿no? Pensé en medicina, me atraía mucho la ciencia política, me encanta lo que llamamos derecho internacional, pero solo en la católica había en ese tiempo y para mí y mi familia imposible pagar eso. Me decidí por trabajo social, pero esto viene de la escuela, porque mi escuela, estamos hablando de tiempos en que no había WhatsApp ni esto que hoy disfrutamos de las redes, ¿eh? Nos escribíamos con chicos del mundo por medio de cartas. A lo sumo, después entraron las computadoras. Hablo del 82 al 86, que yo termino. A mí me tocó la guerra de Malvinas, la vuelta de democracia en la Argentina, la salida de la dictadura. Yo soy de ese tiempo, ¿no? Y me agarra la adolescencia ahí. También conozco a mi primera noviecita, creo que fue la única en realidad, que me lleva a la fe, ella me enseña a Jesucristo, ya hacia los últimos años sobre todo, me llevaba a rezar al sagrario de la catedral, a estudiar la Sagrada Escritura, cosa que yo no había tenido esa formación, si bien en la primera comunión y todo, pero después pasa. Esta chica a mí me mostró a Jesucristo, ella muy piadosa, también su mamá había muerto hacía mucho, quedó huerfanita de la mamá desde chica. Vive en la actualidad, se casó con un ex seminarista, tienen hogares de niños y empezamos juntos los dos trabajos sociales en Córdoba. O sea, siempre este tema de la aspiración a lo mejor, a lo más, ¿no? Muy de la clase media también. Y ahí yo me empiezo a volcar más a Cristo, pero soñábamos un matrimonio misionero, ¿no? Con ella. Mi familia migra a Córdoba, deja todo, se funden. Acá nos agarró una ley famosa, la 1050. De Martínez de Hoz, que a todo el que había sacado un crédito, bueno, aumentaba sideralmente las cifras, no había formas de pagar. Mis padres quedaron en bancarrota, dirían ustedes allá, creo, en el uso más español del término, ¿no? Así que migramos a Córdoba, ellos, yo me quedé a terminar el secundario. Una tarde una amiga pasó un audiovisual con diapositivas de aquellos tiempos. Con la canción de Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo
Ah,
vengo a ofrecer
sí.
mi corazón. Y yo ahí sentí una patada acá en el pecho, ¿no? Eran con imágenes de Jesús de Nazaret, de Robert Powell. ¿Se acuerdan la película
Sí,
Jesús
me
de
acuerdo.
Nazaret? Bueno,
Sí.
a mí eso me golpeó, me tocó mucho, más que esta jovencita venía de trabajar con la Madre Teresa, había estado prestando servicio, Sofía Vassallo, se llama, una pelirroja muy espiritual, muy bella. Me tocó mucho eso. Mis amigos se quedaban siempre en mi casa, yo era el que escuchaba todo, ya se iba dando algo. Después uno mira y dice, pero claro, esta beta, ¿no? De lo social, de estar con los otros, acompañarse, salir de los boliches, hasta que no dejábamos la última chica en su casa, nadie volvía de los varones a su casa, ¿no? Es un pueblo chico, una ciudad hoy muy próspera, pero nosotros éramos así, querendones, familieros. Bueno, llegó el tiempo de la universidad, en el año 87 me pasó de todo. Por primera vez hacía ejercicios espirituales ignacianos. Un sacerdote, el padre Óscar Duarte, de la diócesis de Villa María, nos pagó gratis a mí y a mi hermano, siempre junto a mi hermano que tiene un año más que yo, 14 meses más que yo de grande, y dijimos, vamos, a La Rioja en enero. La Rioja en enero debe ser como, no sé, allá en Estados Unidos. El desierto o el norte de México, Mojave más o menos. Hermoso el calor, pero nos fuimos a un pueblito de las sierras, de las montañas, de la precordillera de La Rioja, se llama, ya me voy a acordar, y ahí San Ignacio tocó mi corazón. Eso me golpeó mucho. ¿Bajo qué bandera voy a servir? A los 17 años, escuchar eso cuando has terminado el secundario, ¿no? Fue muy fuerte para mí. ¿Estás a favor del bien o del malo? Porque no hay bien y mal. Está el malo que instiga contra el bien y está el bien. Dios ha creado todo bueno. Existe este ángel caído que perturba y molesta y nuestra libertad que muchas veces elige mal, ¿no? Bueno, fue un golpe. Golpe, ejercicios de silencio total. San Agasta, no me salía el nombre. San Agasta La Rioja. Eso fue muy fuerte. Me acuerdo que le tenía miedo a la luz del sagrario, porque se veía justo desde la cama donde yo descansaba, porque había entendido que estaba Dios vivo en la Eucaristía, qué sé yo, esas cosas de la primera
Sí,
conversión, ¿no?
sí, sí.
Ese mismo año, en febrero, hicimos la peregrinación a la Virgen de Lourdes, la pastoral universitaria. Me tocó en mi grupo un seminarista todo el tiempo, ese clériman, la camisita que a veces usamos nosotros, y yo me pregunté, ¿y este por qué? Me llama, me molestaba la presencia del chango este, y me acerqué a un curita y le pregunté, che, ¿qué hay que sepa ser cura? Nunca me había hecho esa pregunta. A mí mismo me salió y me dijo, anda al seminario, hace jornadas de discernimiento. Bueno, en la gruta de la Virgen sentí mucho su presencia en la fe y me animé a decir, voy a ir. Y caímos al otro domingo al seminario. Después me confirmé también en junio, todo eso en el año 87. Y en abril, ¿qué pasó el 7 de abril de 1987? ¿Te acordás? En
No,
Argentina, Juan
no.
Pablo II andaba por las calles de mi barrio.
Wow.
No, no lo podíamos creer. Verlo a él pasar. Me acuerdo que teníamos que hacer unas dinámicas con plumeros de colores. Nadie hizo nada. Quedamos así y
Sí.
llorábamos, nos abrazábamos. Ver a un santo, yo recién entendía más o menos lo que era un santo. No sé, no, lo vimos tan cerquita y eso nos hizo llorar y nos golpeó mucho, para bien, ¿no? Así que empecé las jornadas de discernimiento. Y bueno, llegó el año 88, le dije a Jorgelina, vos tenés la culpa de esto, vos me llevaste a Jesús, me confirmaste, ella fue mi madrina de confirmación, e ingresé al seminario.
Wow.
Vinieron 8 años después, ¿no? De discernimiento, todo lo que implica el tiempo de formación. Me enamoré de la filosofía, primero, después la teología que te da la contestación de la fe, todo eso tan fuerte, ¿no?
Se me vienen un par de preguntas a la cabeza, escuchando este testimonio de su juventud, una juventud muy, muy buena, una juventud muy distinta, que creo que esa es la palabra correcta, muy distinta a lo que los chicos viven ahora, hasta cierto punto quizás más simple. Y la pregunta que se me viene a la mente es: ¿usted cree, padre, que hoy en día, con todo este tema de la interconexión, de la digitalización de nuestra vida, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, todo lo que podemos encontrar en YouTube, etcétera, es decir, yo me identifico, a pesar de que somos generaciones muy diferentes, yo también crecí en una generación predigital, y creo que estamos en ese salto, ¿no? Hacia lo digital, pero también vivir saliendo, jugando a la pelota en la calle, etcétera. Entonces, la pregunta es: ¿usted cree que hoy en día un joven de 17 años, con todos los medios digitales que tiene a su alcance, puede encontrar a Cristo de la forma que usted lo hizo? Es decir, con estos ejercicios ignacianos, con un retiro, y cree que que pueda encontrar el silencio para hacer ese tipo de reflexiones que usted hizo hoy en día?
Sí, creo que sí, porque en todo tiempo ha sucedido de las maneras más variadas. El propio San Ignacio, por una bala en la rodilla, ¿no? Una bala de cañón, lo frena. Él estaba metido en la milicia, era un chico de su tiempo, un top de su tiempo. Él era un, ¿no? Claro, él
Claro.
pertenecía a esa aristocracia, además, era lo mejor era estar defendiendo su casa, y sin embargo, tuvo que parar. Y Dios le habla al corazón y lee la vida de los santos y dice, yo, ¿por qué no? Y cuando leía caballería y cosas de guerra, ¡ah! Oh, y después quedaba desolado, ¿te acordás? El
Sí,
discernimiento. Pero
entonces.
cuando leyó la vida de Francisco, a su modo, en su tiempo, libros escritos, impresos, y dijo, me quedaba un consuelo y unas ganas. Entonces, hoy también Dios llama, de hecho, conocemos chicos que están en nuestro seminario, si bien ha mermado muchísimo. Más que el tema de lo digital, yo creo que la desgracia es la droga, ¿no? Que en todos lados ha hecho estrago y mata la esperanza, porque los mata antes a los chicos,
Sí.
los aniquila antes, son viejitos ya con 20 años, vos le ves, es tristísimo, a eso sí le temo más que a esto, estos son medios benditos, también la palabra va y viene, la presencia. De todos modos, el encuentro con Cristo siempre es necesario que sea persona a persona, ¿no? El Papa lo dijo allá en la plena pandemia, cuando las misas y todo lo virtual, sí, pero cuando volvamos, necesitamos, el ser humano es físico, necesita encontrar al otro. Ojalá te vea algún día en concreto, viajemos, nos encontremos, o si vienes o si voy, porque no es lo mismo el encuentro persona. Por algo él se encarnó, podría haber mandado un holograma, ¿no es cierto? Trinitario. No, vino en carne y hueso, así que hay algo que nunca lo van a suplir los medios. Pero el medio despierta, despabila, llama, golpea. Hay música, hay autores, hoy hay tantas cosas bellas, ¿sabes? Pero habrá que tener el encuentro persona a persona.
Y en ese sentido, y dándole continuidad a la idea que menciona usted acerca de esa relación personal que viene, pues, en primer lugar, por escuchar la palabra, ¿no? Por ahí ya platicábamos antes de comenzar a grabar y me quedó muy marcada esta frase que me dijo. Y obviamente es el Espíritu Santo que nos va poniendo estos temas tan exquisitos que podemos dialogar, ¿no? Usted me decía, Dios es comunicación, la Trinidad es comunicación. ¿Y qué significa para usted esta frase y qué implicaciones tiene en su misión evangelizadora como sacerdote?
Y todo, porque Dios sale de sí mismo, lo estudiamos en la escritura, lo vemos, y cualquiera que quiera, porque también nos podemos negar a la evidencia, pero sería una pavada, pero pasa, pero a veces y siempre en el corazón, el ser humano sabe que hay algo más grande que él. Cuando contempla la naturaleza, yo ahora estoy viendo acá un atardecer, mis plantas, mi patio, y terminó un día más, ¿no es cierto? Y ves la grandeza de lo creado. Se despierta el alma al amor, ¿no? El ser humano está, nos hiciste Señor para ti. Mirá, me viene San Agustín, siglo IV, contemplativo como el que más, y a la vez un loco lindo, ¿eh? Buscador, apasionado, que llamaba la atención todo lo humano, lo carnal, y sin embargo Agustín se rinde y le dice, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en ti. Y tiene mil frases más, pero nacidas de su propia experiencia. Entonces es esencial, Dios sale de sí porque no conoce el egoísmo. El Padre dialoga con el Hijo y el Hijo con el Padre y el Espíritu. Lo vemos en el Evangelio de San Juan, lo vemos en la Encarnación. El diálogo del ángel con María, el ángel no habla por sí mismo, lo manda Dios. Los verdaderos, los santos ángeles no hablan nunca de sí, vienen con un mandato. Y siempre están saliendo de sí. A Abraham le muestra las estrellas una noche, ¿no? Al viejito, cuando está medio desilusionado, y le dice, pues si ya mi mujer es vieja, ¿cómo me vas a dar? Yo, vení, y lo lleva afuera, contame las estrellas. Una escena, bueno, así será tu descendencia. O sea, la esperanza le brotó y vino Isaac, el hijo de la alegría, ¿no? Aunque ya tenía con Agar el otro. En fin, Dios sale todo el tiempo de la Eucaristía, que Dios esté acá al lado nuestro, está el sagrario en mi casa, porque quedó de la pandemia, tengo el permiso del padre obispo. Y vos decís, está Dios en mi casa, y Él es así, o yo lo acepto o lo acepto. Por lo menos no me queda otra. Él nos quiere tanto así. Todos los místicos hablan de esto, ¿no es cierto? Juan de la Cruz, Teresa. A mí me gusta mucho la espiritualidad carmelita,
Carmelita, sí.
carmelitana, por el tema de la esponsalidad, cómo desarrollan ellos este diálogo, ¿no? Bueno, es tan
Y
bella.
hablando de San Juan de la Cruz, se me viene a la mente esa noche oscura de la que él habla también, ¿no? Y pareciera que de repente lo que estamos viviendo aún después de pandemia, esa esperanza que tenemos de regresar a lo normal, Pero seguimos encontrando que hay tanta gente que pareciera estar en esa noche oscura. Y yo sí me identifico con lo que usted dice, ver el atardecer. Recién vamos terminando por este lado donde yo estoy, vamos terminando el invierno con la esperanza de la primavera y toda la alegría de esa nueva vida. Y mi pregunta es, ¿cómo es que hay personas que voluntariamente se resisten a esa caricia? A ese llamado de Dios, prefieren permanecer en esa oscuridad de la noche, voluntariamente, ¿no? Ya sea por temas de vicios, usted lo ha mencionado, las drogas, otra cantidad de, pero también hay personas que voluntariamente dicen, rechazan a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Como iglesia en salida para tratar de buscar a esa gente.
Yo sé que Dios no falla, ¿no? Yo sé que nuestro producto, para decirlo en términos de marketing, con comillas, funciona. Lo he visto en gente que no va a la misa, que no viene a nuestras celebraciones, el cristiano implícito, ese que anda por ahí, o anónimo, ¿no? Como llamó el concilio. Y sin embargo, en algún momento hace clic. Lo he visto frente a la muerte, por ejemplo, cuando asistimos en los distintos servicios. O sea, el ser humano no puede, en el fondo, en algún momento, hasta para negarlo, tiene que afirmarlo, si no, ¿de qué va a negar? No se niega lo que no es, lo que no empezó a ser. Es una lógica de la filosofía. Otra cosa es el que dice el agnóstico, que dice, yo no necesito. Creo que Dios a él lo va a entender, si es coherente, ¿no? Con lo que piensa y vive, mientras no sea mala persona. Porque acá viene este tema de la ley moral natural, que el Concilio Vaticano II, ya que estamos casi a 60 años, lo definió también, se salvarán por los caminos de Dios conocido, gritó el Papa Pablo VI, el Beato, el Santo Papa, pero dijo en el aula, vos, Iglesia de Jesucristo, ¿qué has hecho de la luz? ¿Qué hicimos nosotros que teníamos la plenitud de la verdad en la persona de Jesús, ¿no? Entonces dice, el otro tiene derecho a saber, aunque no lo pida ejercer, y nosotros tenemos el deber de anunciar el nombre, la persona, las palabras, los misterios, las promesas de Jesús de Nazaret, el Evangelii Nuntiandi, la famosa carta de Pablo VI. Yo creo, a eso yo no le tengo miedo, porque esa persona tarde o temprano, en esta orilla o en la otra, se va a abrazar a Dios. ¿Sabes qué me duele? Me duele un Putin que confesando una fe cristiana, que sale en las fotos de una Pascua, no teme destruir lo que está destruyendo. Y no es toda Rusia, son ellos, los del nuevo orden mundial, ¿no? Que tienen el corazón envenenado, peor que un chico drogadicto, Dios va a tener misericordia en esta orilla o en la otra. Pero estos que deliberadamente usan el poder para imponer. Esa gente sí que da pena y hay que orar por ellos, porque no les tiembla el pulso. Hoy pasaron imágenes todo el día en los medios, vos estás informado. No les importa ni los viejos ni los chicos. El Papa hoy dijo, la Segunda Guerra no nos enseñó nada. No. Seguimos criminales así, pero declarados. ¿Cómo resiste un alma? Pobre alma, dice hermano. Hay que orar por él, ¿eh? Este sí que es enemigo de la humanidad. Y anda a saber qué más van a mostrar. Porque están subidos a una escalada de poder, cegados, además de la venta de armas. Yo no digo que América no tenga que ver también y no quiero entrar en polémicas ahí, que a lo mejor no me. Pero soy ciudadano de este mundo, dejen de embromar. No aprendimos nada en la pandemia. Qué poca gente aprendió en la pandemia entonces. No, poca no. Son ellos que están en el poder, el diablo les baila en el alma y ellos le hacen fiesta. Es muy triste. Homicidas. Perdón si me fui del tema.
No, para nada, padre. Francamente, hay tantas cosas que definitivamente no marchan bien en el mundo. Y como usted dice, las personas que están en el poder son las que tienen muchísima más responsabilidad, son las encargadas de generar un cambio positivo. Y sin embargo, pareciera que vuelve a nosotros vuelve a la iglesia como comunidad, como iglesia militante y a nosotros como individuos también, como discípulos, como apóstoles. Vuelve a nosotros esa responsabilidad de dentro de nuestra pequeñez o dentro de nuestra grandeza material y mundana, por así decirlo, ese compromiso, ¿no? Y me vienen a la mente los retos sociales y en todos los estratos, ¿verdad? Comenzando desde una comunidad pequeña, como puede ser la parroquia, la iglesia San Juan Evangelista, luego Córdoba, la Argentina, la América, el mundo. ¿Cómo responde la iglesia a los retos sociales que tenemos por delante?
No sale publicado todos los días, pero anda por ahí circulando un videíto de WhatsApp que dice: ¿Sabías que tu iglesia? Y enumera, ¿no? En los distintos continentes. He andado por África alguna vez, 15 días estuve en Mozambique y pude ver de cerca lo que hacen las iglesias, ¿no? Todo el auxilio humano, la liberación de los miedos, de los tótems, de tantas cosas que para nosotros. Pero despacito van en la cultura hasta que por fin se liberan de los miedos, ¿no? Y por ejemplo pueden hacer un pozo para sacar agua y dejar de temerle a la tierra porque es el lugar de los espíritus ancestrales. Se liberan con Jesucristo. Los papás dejaban las mujeres que tenían en el harén y se casan con una que es la que aman. A las otras las liberan para que ellas se casen con el hombre que aman. La iglesia todos los días calladita está, y no solo la católica, ¿eh? La iglesia anglicana, los metodistas, bautistas, hay mucha gente linda y otros que no son de iglesia y por filantropía, por amor a la humanidad, están dando, el Papa le llama los poetas sociales, gente en serio, desinteresada, que trabaja, o sea, creo que hay una fuerza tan hermosa, pero es la que no hace ruido, ¿no? Esa selva que crece en silencio, dice un proverbio africano. Hace más ruido un árbol que cae que toda una selva creciendo en silencio. Y está creciendo el bosque, si tenés bosque por ahí, nosotros acá también. Nada más que hace tanto ruido el mal, siempre, porque tiene un poder limitado y cortito, y siempre se devora a sí mismo tarde o temprano. Y el bien de toda la gente, recién bajo de Santiago del Estero, acá en el norte, en la diócesis de Añatuya, he visto gente metida en el monte promoviendo la vida, enfermeras, muchas de ellas religiosas, maestras, pero desde llevar agua donde no hay, cuidar los cultivos naturales, cuidar el bosque, el monte. No, no, tan hermoso. Yo me quejaba del calor, ellos viven en el calor. Bueno, yo vivo en otra temperatura y me gusta más el frío, adoro el frío, pero me la banqué, Dios me llamó ahí, ahí fui, a través de un obispo hermoso que tienen. José Luis Corral, un hombre metido con la gente, un obispo de Francisco. Nada de oropeles al cohete. La vida tiene que hablar. Tenemos un brochero acá. El parecito brochero hizo lo mismo entre la sierra. Se podría haber quedado como cura de misa y olla, se dice acá.
Sí.
Celebro, como y me moriré de acá a 60 años, dejaré. No, no, no. La vida, si es cristiana, promueve la vida humana. Todos los vecinos se beneficiaron del ferrocarril, de la escuela que él llevó, del hospital. Si eran cristianos o no, ven, pero todo ser humano es mi hermano. Pablo VI, de vuelta, todo hombre. Ahora, ¿cómo hacemos con estos hermanos, no, que hacen tanto daño? Y bueno, hay que orar. Algún día verán, y ojalá Dios les dé tiempo a arrepentirse. El resto sigamos haciendo todo el bien que podamos, ¿no? Pero hay mucha gente, José, trabajando, muchísima. Anónimos, vos lo sabes, también en Estados Unidos se sabe que lo hay, más vale. El Espíritu Santo trabaja todo el tiempo, se comunica. Hay muchas películas de esto, americanas, tan lindas, me encantan. Cómo Dios suscita, ¿no?
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer. Llevo al río, yo vengo a ofrecer mi corazón.
puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo.
Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android.
En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
Seguimos platicando con el padre Fabián Esteban Oliva. Y padre, quisiera retroceder un poco y hablar acerca de su experiencia siendo capellán de escuelas, porque hablamos recién, antes de este tema, todo el bien que hace la iglesia y que no se ve, y parte de eso es ir formando también en la fe a los chicos, ¿no? Llevarlos de la mano de Cristo, que conozcan a un Cristo vivo, que conozcan a un Cristo que puede, que más bien los ama desde antes que siquiera sus padres los conocieran o supieran o tuvieran noticias de ellos en el vientre, cuando solo eran una idea en la gloriosa mente de Dios, y luego Dios habla y también vienen a este mundo. He hablado con muchas otras personas que de repente estuvieron en escuelas, colegios católicos hace 20, 30, 40 años y decían el rigor, ¿no? El rigor de los sacerdotes, el rigor de los hermanos, el rigor de las monjas. Y ahora pareciera como que el llegarle a los jóvenes va por algo diferente. Quisiera que nos compartiera cómo ha sido su experiencia trabajando con ellos en los colegios, en las escuelas.
Bueno, estaba repasando dónde estuve, en un colegio en el Cerro, acá de Las Rosas, el Valle que se llama, o Subiría. Estuve con las Claretianas, muchos años en el Escuti, Hermanos de la Sagrada Familia, de Gabriel Taborén. Ahí fue lo último que estuve, 12 años. También en Mercedarias de Alta Córdoba, del Niño Jesús, donde estuve como capellán de la Casa Madre. Yo no he tenido para nada esa experiencia, al contrario, hay tan pocos curas y hermanos. No, al contrario, gracias a Dios, una apertura, un trabajo de acompañar al joven, ¿no?, en sus procesos, muy bien pedagógicamente, didácticamente. Ellos, los profes, los catequistas, mi rol siempre fue estar para confesar. Ellos sabían que yo estaba con el mate ahí preparado antes de la pandemia. En la pandemia no, después de a poquito. Después de la pandemia fue mucho más al aire libre, exterior, visible siempre. Hoy en día también todo visible por todos los temas de abusos, ¿no?, que se han sentido en todo el mundo, y es cierto. Así que garantizando esas cosas, trabajo con los padres, los hermanos, una presencia muy discreta y siempre inserta. Eso es lo que más me gustó del último colegio donde estuve, porque siempre tenían conexión, son chicos más bien de clase media alta, tirando alta, y no se pueden olvidar del trabajo en Catamarca, en una región en medio de las montañas. Acá en plena Córdoba, pegado a su colegio, Villa Siburu, que está en la vera del río, todo el tema del estudio, el apoyo escolar a los niños. O sea, después íbamos a la misa. La celebración viene después. Entonces, en la celebración vos llevás la vida. Ir a la celebración para un joven, un niño, por la celebración misma, no es pedagógico. Jesús en San Mateo nos dice, vayan y hagan. Primero, que todos los pueblos sean discípulos. Eso es todo un caminito de conquista, de atracción, no solo con la palabra, con el ejemplo. Bautizándolos, segunda acción, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Busca el final de San Mateo, ahí están las tres etapas de la evangelización, formación permanente y catequesis. La catequesis es el medio. Nosotros solemos empezar al revés, bautizamos a los chicos rápido, después los olvidamos, después en la comunión los agarramos de nuevo, los perdemos, después en la confirmación. A veces vamos pata para arriba en los procesos, ¿no?, del joven. Yo fui muy feliz en las escuelas porque era eso, ofrecer la oreja. He pasado horas y se las he ofrecido a Dios y he sido feliz. Y creo que algo uno deja de huella, no de marca. Esperemos que hayamos dejado huella, ¿no? Las huellitas son para toda la vida. Es donde el otro anduvo. Las huellas te sacan del barro, de la nieve. Las marcas son feas. No hay que dejar marca, hay que dejar huellas, ¿no?
Sí, y me viene a la mente, pues, esa, enlazando con lo que hablábamos anteriormente acerca de de esa inmanencia de Dios en el mundo, ¿no? Esa huella indeleble, profunda, que nuestro Creador nos ha dejado, en lo más profundo, que podemos luchar en contra de ella, rechazarla todo lo que podamos, pero finalmente, para él nacimos, pues, por él nacimos, para él nacimos.
Yo lo digo así, más nos vale, más nos conviene andar con él, hasta sa por salud. Hay gente que la agarro por la vía de la salud. Le digo, te vas a enfermar si no le das bolilla a Dios. Cuando Dios esté en tu centro, que después vas a yoga, vas a los budistas, con todo el respeto, que también buscan a Dios, y ahí lo encontras, y acá te decíamos lo mismo, pero nunca nos diste bolilla. Ponelo al Señor al centro, San Ignacio. Por eso San Ignacio para mí ubica, te ubica, entonces decís, listo, fui creado para amar, servir y ser feliz. Bueno, pero hay que hacer el caminito, todo. Dios quiere nuestra voluntad, el asentimiento de la libertad, la inteligencia y el corazón, dijo el concilio definiendo fe. Es el asentimiento del hombre que puede responder. Incluso naturalmente, dijo el Vaticano I, con las solas luces de la razón natural ya intuimos que hay algo más. Imagínate con toda la carga del Evangelio, la vida de los santos y el magisterio. Tenemos pase dulce, decimos acá, para hacer
Sí,
dulce. Pero bueno, son
definitivamente.
caminos, hay distintos caminos.
Será padre que este tema del New Age, ¿verdad? Y de buscar la felicidad, ese mensaje que mandan hoy de poner al ser humano en medio, es decir, el ser humano para el ser humano, mi felicidad, mi bienestar, mi todo esto, y por eso de repente temas de meditación, yoga, alguna otra corriente oriental que presupone irse a lo interior para descubrirse a uno mismo. Esa idea, ¿será que es más llamativa que que lo que proponemos nosotros, que al final es lo mismo? Pues porque volvemos a lo mismo. Si realmente interiorizas y llegas a lo más profundo de tu ser, lo que vas a encontrar es a Dios. Dios te creó, Dios está ahí, ¿no? Pero ¿será que ese enfoque de, ¿será que es lo diferente? ¿Será que es lo llamativo? ¿Y cómo podemos hacer para entusiasmar, digamos, a estas personas que andan queriendo hacer el bien, que andan queriendo encontrarse a ellos mismos, pero que no encuentran la forma? ¿Cómo les podemos llamar a ellos?
Cuando tenía 17 años, en la crisis esta de mi familia, que nos veníamos o no hacia la ciudad grande, ¿no?, que sentíamos que nos tragaba, mi pobre madre recurría desesperada a muchas cosas, como le pasa a mucha gente, ¿no? Ante el dolor, la desesperación, después volvés a la fuente. Ella se fue a una parapsicóloga y me acuerdo que yo la acompañaba, a mí siempre me atraían los temas de fe, del alma, bueno. Hicimos meditación trascendental hasta que una vez hice echar a un compañero de mi colegio. Lo cuento para mi vergüenza. el poder de la mente y del mal, ¿no? Cuando el corazón, me acuerdo que los poníamos así adentro de una pirámide, el nombre de la persona, y había que, y al poco tiempo lo echaron. Empezaba la droga en aquel pueblo que te cito, donde yo nací, y en vez de ayudarlo, pobrecito, no digo que todo haya sido por la energía mía, pero el colegio no se hacía cargo. En ese tiempo era una cosa todavía media exótica poder drogarse, era de las clases altas, digamos. Tenía muchos dramas. El que se droga, ¿qué le pasa? No es feliz. Yo entiendo al que se suicida, al que se droga, al que se alcoholiza, en la clase social que sea, porque no está siendo feliz. Entonces yo encuentro un gran canal de comunicación. Mirá, fui párroco en Bariloche, también misioné en la Patagonia y fui muy feliz con un santo obispo que se llamó Maletti, Monseñor Fernando Maletti. Me puso en el medio del Nahuel Huapi, el famoso lago, ¿no? De las aguas de hielo, frente al Llao-Llao, en un lugar muy bello de Argentina, una belleza. Ahí la gente venía con el tema de los ovnis, los platos voladores, los duendes. Me acuerdo que un compañero mío, hermano mío en la fe y en el ministerio, se enojaba y retaba a la gente. Yo no. ¿Sabés qué hice yo? Bajé los ventanales de la casa parroquial, puse todo vidriados hacia el lago, porque vivíamos en el kilómetro 12, puse un gran sillón, varios sillones, uno grande, una alfombra, y ahí yo citaba a la gente para conversar de lo que le pasaba. Más tarde se abrían a Jesús, empecé a dar los ejercicios espirituales. Probá con esto, que es clásico, que tiene 600 años, no va a venir el... Y si vienen los extraterrestres, que puede que existan, ¿quién nos dijo que somos el único bicho creado? ¿A vos te parece que en este polifacético universo, no solo mundo, no puede haber otra inteligencia? Pero sí. De hecho, la iglesia no lo niega. Tampoco le va a mandar creyendo a cualquier lucecita que pasa, ¿eh? Pero puede ser que esté. Le digo, no va a salir del lago, está en tu corazón, acá adentro. Tarde te amé, otra vez San Agustín, hermosura tan antigua y tan nueva. Te buscaba por fuera y te encontré por dentro. Entonces, no burlarse de la experiencia del otro, tomar lo que trae, acá le llamamos en Córdoba, tomar la vida como viene. Ahora, con todo este tema de LGTBQ y todo lo que viene, ¿no? De la identidad. ¿Hay un ser humano? Yo lo recibo. Aunque sea Putin. Ojalá, me gustaría hablar con Putin. No voy a llegar nunca ahí. ¿Hay un ser humano? Tiene ansias, tiene sed, tiene hambre, como lo tengo yo. O sea, si vos te olvidas de tu proceso, y bueno, entonces no te crees más que los demás. La felicidad es el gran tema del hombre. Por eso dirá San Ignacio, fue creado para alabarte, servirte, hacerte reverencia y ser feliz. Va concomitante eso, el ser humano, vamos a ser felices con él, no sin él. Entonces, por algún lado, sí, lo que pasa es que endiosan métodos. Ahora está de moda acá todo el tema de las constelaciones familiares. Yo hice, pero dentro de un retiro guiado por jesuita, no como un fin, como un medio para sanar. Sí, por eso Hellinger, creo que se llamaba el que lo fundó o algo así, no pretendía hacer una religión. Yo tampoco puedo endiosar los ejercicios espirituales. Son un método, otra gente accede por otra forma. ¿Sí? Entonces no hagamos de los medios fines en sí mismo. El yoga como terapia te puede ayudar. Ahora, para algunos es como una religión, su cuerpo, la armonía, la paz. Sí, pero un día te aburrís de vos, queremos salir de nosotros. ¿Cuál es la definición de madurez en la psicología básica? La capacidad de alteridad, el alter ego, el otro me hace también a mí y yo lo hago al otro. Entonces nadie puede. ¿Por qué tanta gente se deprimió, se angustió en la pandemia? Porque estaba solo, encerrado en su casa. Fue demoníaco. Los métodos que nos impusieron, en algunos casos, fue terrible porque mataba esto, la comunicación. Desde que el gameto, ¿no es cierto?, masculino y femenino en el útero de nuestra mamá, son dos, se funden para hacerlo. Somos comunicación, no podemos ser solos. Ni el monje más monje, ni el ermitaño más ermitaño deja de tener contacto con una comunidad. y reza por toda la iglesia. Así que no pueden ser fines en sí mismos, pero está muy de moda. Después sale que no eran tan felices, ¿viste? Que no te puede dar paz el sol. Es divino el sol. Es hermoso, pero no es Dios. Es una criatura, una estrella. Y así podríamos enumerar todo, ¿no? Pero bueno, hay que respetar los procesos, ¿no? No podés imponerle al otro, pero sí hay que proponer.
No,
primero no le gustará, más tarde abrirá, y tercero, ojalá se abra, ¿no? En esta fe o en otra. Pero el trascendente es el que le da sentido a lo inmanente y no al revés.
Maravilloso, padre, realmente maravillosa reflexión. Honestamente, me quedo con ganas de escuchar más y más. Pero bueno, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, nosotros, Misioneros Digitales Católicos, este año 2023, estamos con nuestro lema: algo nuevo, algo bueno está por venir. Y en ese contexto quiero preguntarle, ¿qué de nuevo viene para el padre Fabián Esteban Oliva, y qué es lo que le da esperanza para usted en este futuro cercano?
A mí me alienta la vida, la esperanza de la vuelta de Jesús. Yo cada vez más lo deseo. Y con todo lo que se vive, creo que los santos de todos los tiempos lo han deseado. De hecho, en nuestra liturgia lo decimos: ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia. El Apocalipsis, libro que me fascinó siempre, que lejos de meter miedo, mete esperanza, es: ven y domine Jesús, ven, Señor Jesús. Ese es mi telón de fondo en la vida, ¿no? Si yo no tuviera eso, estaría criando chicos y a lo mejor con un arma, ¿no?, combatiendo para matar a los malos y quedarme con los buenos. No, Jesucristo me colmó y dije: ese, Él tiene la verdad. Él es la verdad. Así que esa es mi esperanza mayor. Y está viniendo. Hoy fue un día más y un día menos. La parucía, espero la segunda venida, más que nunca. También me preparo hacia la muerte, porque la muerte será un paso. Estoy leyendo mucho de eso, una autora americana, Elizabeth Kubler-Ross, que me encantó su libro La Rueda de la Vida, el tema de morir, de ayudar a las personas en transición, la felicidad que sienten cuando terminan de padecer, porque en este mundo, nos guste o no, aunque suene, es duro vivir. Se ha vuelto muy duro, lo hemos hecho muy difícil nosotros, ¿no? Pero además, tenemos que pasar por ahí. Entonces, esa es mi segunda gran esperanza: pasar pronto, no joder a nadie, no molestar, irme pronto. Y creo que viene un mundo nuevo, porque cuando las tinieblas están tan densas, va a salir un sol precioso. Sí, nada más que a veces nos asustan tanto la oscuridad y la tiniebla. Bueno, pero Dios sé que no se va. Lo ha demostrado millones de veces y lo va a seguir haciendo. Él no se baja de amarnos. Él está enamorado de nosotros. Y como dice esa mística, para terminar, al final todo saldrá bien. Creo que era Juliana de Weyrich, algo así, un apellido inglés. Ella tuvo la visión, también Catalina de Siena, que Dios tenía el universo en su mano como una nuececita, y le decía: no temas, que al final todo saldrá bien. Cuando sea el tiempo total de Dios, y comience la eternidad, ¿viste? El mundo nuevo, el reino nuevo. Esas son mis esperanzas, y que haya gente linda que se contagie de bien, de luz. Como
también
vos, por ejemplo, que haces esto tan bello.
Bueno, ese es también una forma de agradecimiento por todas las grandezas que Dios nos ha dado en la vida, y tener este espacio, poder hablar con gente tan maravillosa de todas partes y latitudes de nuestra Iberoamérica, ha sido para mí también un privilegio, sigue siendo un privilegio, y hablar con usted en este caso, pues ha sido tan gratificante, iluminante, padre. No me queda más que pedirle a todos los que nos sintonizan que yo soy del Salvador, del Salvador.
Ah, mira, Romero.
Romero.
Dios mío, tan amado, hermoso Romero.
Sí,
El Salvador.
Ahí está.
Después puedo pasarte mi número.
Claro.
Porque si alguien quiere escribirme, yo contesto los WhatsApp.
Perfecto.
Tomo tiempo. ¿Te suena que es muy exagerado?
Yo no, padre. Exagerado la cantidad de personas que le pueden escribir a todos los que nos Hoy a través de este podcast, si usted me da permiso, ponemos ahí
Sí.
en el enlace de este podcast, ponemos su teléfono y
También para
seguramente,
vos.
sí,
También
claro.
para vos, porque a veces me querés compartir por privado, es muy lindo. Sería más 549, que es la Argentina, ¿no es cierto?
Sí.
Más 549 351 76 46 395.
Perfecto. Ahí está para todos los que nos escuchan. Si quieren enviarle sus saludos, sus preguntas, sus buenos deseos al padre, ahí está el número. Lo vamos a poner también en el enlace de este programa. Y bueno, padre, prepárese entonces para que le empiecen a caer por ahí un montón de invitaciones, ya sea por WhatsApp o por teléfono. Ha sido un gusto tenerlo, padre. Nos quedamos con muy buen sabor de lo que hemos hablado. Y para cerrar el programa, nada más le pedimos que, aprovechando que tiene al Santísimo ahí mismo donde nos encontramos, si nos puede dar la bendición.
Señor Jesús, que sos comunicación del Padre y del Espíritu, y de esa comunicación existimos, nos movemos, vivimos, dirá San Pablo. Gracias por este encuentro y llévanos siempre a tu presencia, a tu amistad, camina con nosotros y bendecí a todas y cada una de las personas que trabajan en este programa y que nos escuchan y a donde vos quieras ir. Vos sos el dueño de todo, el único Señor de la historia. Y danos la paz al mundo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Muchas gracias,
Gracias,
Padre.
Santito. Dios te bendiga mucho.
Igualmente, Padre, y muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Nos volveremos a encontrar en otro programa de Un Alto en el Camino. Y recuerden, algo bueno está por venir.
Gracias por hacer un alto en el camino.
Échale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir.
Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.